COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Muy buenos días. Hoy desde Aruca, precisamente del jardín de la Marquesa de Aruca, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy es jueves 17 de junio. En la parte técnica, Marcelo Cordobés, Guillermo Correa. Al micrófono, Carla Arrabeiti.
Sombras del rubro, cristales los de tejeda.
Como he apuntado, hoy nos encontramos en el jardín de la Marquesa de Aruca, un paraíso natural, un jardín botánico que se encuentra en el municipio de Aruca, Gran Canaria. Nos encontramos rodeados de naturaleza con una inmensa variedad de plantas y vegetación. Hoy vamos a hacer el programa desde aquí, la verdad que un día muy especial, porque hoy es la reapertura de este enclave natural, que es un referente no solo de este municipio, sino también, hay que decirlo, de las islas. Hablaremos con su gerente, Javier Vega, que lo tengo también sentado en la mesa, por aquí. El alcalde del municipio también estará con nosotros y también se han querido sumar a este día empresarios de la zona, como Pedro Ortega, director comercial de la Isleña, o Rafael Méndez, presidente de Destilerías Areucas. Además, también estará con nosotros el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, al que aprovecharemos y también le preguntaremos por otros temas de actualidad. Así que yo les invito a que sigan el programa en estas dos horas de programa al otro lado y que también hagan con nosotros la radio que tanto nos gusta a través del 610-1080-05 y a través de las redes sociales COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. Les animo a que viajen a este enclave natural tan paradisiaco, porque sin duda alguna a veces parece que ni siquiera estamos aquí, pero sí, estamos aquí en los jardines de la Marquesa de Aruca, estamos en la isla de Gran Canaria y sin duda alguna en un día muy, muy especial. Pero antes de hablar sobre este día y este enclave, queremos saber en qué está trabajando los informativos de COPE Canarias. Desde COPE Canarias queremos hablar con Ainhoa Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Comenzamos con la historia que hoy hemos conocido, la detención de un menor de 16 años por presuntamente violar a su madre en Gran Canaria. Tiene más información Aida Martínez.
El suceso habría tenido lugar el pasado martes. Un menor de tan solo 16 años detenido por supuestamente agredir sexualmente a su madre, que llamó a la Policía Nacional para denunciar los hechos. En su declaración ante la magistrada, el joven afirmó no recordar nada al estar presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente. Se decretó el internamiento en régimen cerrado. Está previsto que se le traslade a las instalaciones de Valle Tavares. El caso va a ser instruido por un delito de agresión sexual con penetración, sin perjuicio de otra calificación a medida que avance la investigación.
La directora general de Protección a la Infancia y la Familia lamenta que en Canarias no tengamos un centro de justicia juvenil para tratar específicamente estos casos. Irache Serrano.
Se pueden dar. No tenemos centros de internamiento y centros de justicia juvenil para chavales que están en situación normalizada. O sea, esto es una realidad, está ahí, ¿no? Cuando se producen estos casos, para eso existen ese tipo de centros, para poder intervenir, para poder reeducar, para poder reconducir y para poder ayudar a ese menor, en este caso, a que pueda, de alguna forma...
Y un último apunte, un total de 111 inmigrantes han llegado a bordo de dos pateras a la isla de Fuerteventura y Lanzarote en la tarde y noche del miércoles, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 11:30 de la mañana, pero se ocurre aquí una última hora, se la contaremos en nuestros micrófonos de inmediato. Tiempo también para conocer que están publicando ahora mismo las ediciones digitales de los periódicos de la provincia de Las Palmas. Ainhoa Martín.
Comenzamos en nuestra web cope.e/Gran Canaria, donde abrimos con diferentes noticias. Detienen a un menor por violar presuntamente a su madre en Gran Canaria. Además, tres bebés ingresados en el hospital después de llegar a Lanzarote en una patera con 57 personas. O Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un nuevo centro para vacunar a 1.000 personas al día. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, en Gran Canaria, la primera inspección al centro de menores detecta drogas y alcohol. En sociedad, la Guardia Civil explora alternativas para seguir la búsqueda de Ana y su padre cuando el Ángeles Alvariño se vaya ya también la incidencia COVID mejora en el territorio nacional y empeora en Canarias. En Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con detienen a un menor por violar a su madre en Gran Canaria. Beatriz Zimmerman pide que no cese la búsqueda de Ana y Tomás o la vacunación de 12 a 15 años empezará la primera semana de septiembre.
Gracias, Ainhoa. Tiempo ahora para conocer la información deportiva. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Ya vamos conociendo detalles de lo que va a ser la pretemporada de la Unión Deportiva Las Palmas, que será en La Manga y jugará 4 partidos amistosos. También disputará otro partido de preparación en la isla de La Palma. Sigue confeccionando además la plantilla el conjunto amarillo de cara a la próxima temporada. El 5 de julio comienza lo que va a ser la pretemporada del conjunto de Pepe Mel. En baloncesto, muy pendiente de la confección también de la plantilla del Herbalife Gran Canaria, quiere que continúe el club Andrew Albici y veremos lo que sucede también con Stan Okoye. Mientras que en balonmano, la capitana del Rocasa Gran Canaria, María González, continúa una temporada más.
Gracias, Juanfran. A partir de las 2 de la tarde ampliaremos la información deportiva. Nos vamos ahora también al Centro Coordinador de Emergencias Canarias 112 y saludamos a Carmina Lorenzo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Alguna incidencia reseñable en estas últimas horas?
La mañana ha transcurrido con tranquilidad, sin incidentes relevantes. En cuanto a la noche, sí que tenemos que destacar que llegaba por sus propios medios una embarcación a Lanzarote, concretamente a Playa Honda. Allí el dispositivo sanitario desplegado en la zona asistieron a 53 personas de origen subsahariano, 43 varones, 10 mujeres, entre las que había una gestante, una niña de unos 5 años y 3 bebés que se encontraban en buen estado de salud. Finalmente se optó por trasladar a los 3 bebés y a sus madres a un centro hospitalario para que fueran valorados. Por otro lado, también en la isla de Gran Canaria y durante la noche se producía un incendio en una vivienda en la calle Cortijo de Belén, en el municipio de Telden, donde el personal del Servicio de Urgencias Canario asistía a 2 personas por intoxicación por inhalación de humo de carácter leve.
Gracias, Carmina. Buen servicio, buen día.
Gracias a ustedes, buenos días.
Y ahora llega también el Twitter. Queremos saber cuáles son esas tendencias que tenemos a esta hora de la mañana. Ainhoa Martín.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, Billie Eilish, porque el artista es la nueva imagen promocional de Prime Day Show y son muchos los que se han sorprendido. Ha aparecido en las historias de Instagram de Amazon Music y a muchos les ha encantado esta participación. Además, este jueves 17 de junio se celebra el Día Mundial de la Tapa, un día muy español porque, como muchos dicen, ¿qué hay mejor y qué le gusta más a un español que una buena tapa? En Twitter son muchos los que debaten sobre cuál es mejor: papas, queso, tortilla, croquetas. ¿Cuál elegirías tú? Una pregunta que dejamos abierta a los oyentes. En deportes, Ramos, porque el Real Madrid confirmó la salida de Sergio Ramos tras 16 temporadas en el club y esto está siendo muy comentado. Recuerdan también los mejores momentos del futbolista en el equipo. Como siempre, también se convierte en tendencia el feliz jueves.
Feliz jueves para ti también. Y además, también hasta ahora queremos saber qué tiempo va a ser las próximas horas aquí en Arucas. Parece que tímidamente va a salir el sol. La verdad que la temperatura es bastante agradable en este enclave en el que estamos, en los jardines de la Marquesa de Arucas, que ya, como bien hemos apuntado esta mañana, pero queremos saber qué tiempo va a ser las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos en general en la isla de Gran Canaria. Estabilidad salvo la zona norte con una nubosidad más compacta, dejándonos alguna gota, alguna lluvia débil y dispersa, sobre todo en medianías a últimas horas, y temperaturas estables, valores de 24 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, ambiente suave y el viento soplando del norte con mayor fuerza en vertientes este y oeste, y de cara a la tarde alguna racha puntualmente muy fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
El gran protagonista de esta liga, Luis Suárez, pistolero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La liga ha sido mejor de lo que esperabas cuando llegaste.
Es complicado por todo lo que se vive, pero...
¿Y es diferente ganarla con el Atleti a ganarla con el Barça?
Obviamente que cuesta muchísimo más y más mérito todavía.
¿Fue Koeman? ¿Fue Bartomeu? ¿Quién fue el que te trató tan mal?
Primero el presidente, de decir todas las cosas que dijeron antes, decirlo en la prensa.
¿Te alegra que Messi se quede en el Barça?
Sí, me alegra. Me encantaría y es lo que yo le recomendaría.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca, el número uno del deporte.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Da Soul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Muy buenos días, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Ya saben que nos encontramos en el jardín de la Marquesa de Aruca y para ello saludamos a su gerente, a Javier Vega. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola Carla, muy buenos días, muy bienvenidos todos.
La verdad que darles las gracias por habernos invitado y sobre todo la enhorabuena por esta reapertura que sin duda alguna yo creo que, bueno, ya se están viendo sus frutos, ¿no?
Pues sí, estamos muy contentos después de este año y pico que hemos estado cerrados. Ya por fin vemos un poquito de luz al final del túnel y vemos como nuestras fuentes principales de ingresos empiezan a reactivarse, sobre todo el tema de eventos, que ha sido un boom. Hace un par de semanas sí que comenzamos oficialmente las primeras bodas y tenemos una temporada que viene estupenda. Estamos muy, muy contentos. Y ahora esperar un poquito que vengan los turistas también, claro.
¿Cómo lo afrontan? ¿Cómo están? ¿Qué previsiones tienen? Por lo menos de aquí a que termine el año, ¿no? O de aquí a corto plazo.
Sí, bueno, la temporada de eventos, como te decía, viene muy bien, más que nada porque se tuvieron que aplazar todos los eventos del año pasado, y ahora pues la gente, viendo que la incidencia epidemiológica va bajando y que ya estamos en proceso de vacunación, pues hay muchas ganas de celebrar lo que no hemos podido celebrar. En ese aspecto, pues prácticamente no nos quedan disponibles apenas algún fin de semana en los meses de verano, pero el resto de los fines de semana los tenemos ya copados por eventos hasta final de año ya, sí.
Todo hay que decirlo, los oyentes no lo ven, pero la verdad que lo podemos intentar describir a través de la radio, y es que, bueno, hay una flora y una fauna espectacular en estos jardines. Es un jardín botánico, para quien no lo conozca, y la verdad que cabe destacar el trabajo que se ha hecho, ¿no? Porque me imagino que esto lleva mucho tiempo cerrado también.
Sí, sí, justo, nosotros cerramos el 14 de marzo del 2020 con el confinamiento, y claro, aquí nos quedamos a puertas cerradas, un equipo de jardineros y que han tratado de mimar y cuidar el jardín para tenerlo con el esplendor que tú estás ahora transmitiendo a tus oyentes. Además, estamos viendo que ahora han florecido los agapantos, que lo tenemos de varios colores, y está particularmente bonito en esta temporada, sí.
¿Cuántas especies tienes?
Pues tenemos alrededor un catálogo de unas 500 especies, y algo de la parte de la innovación que hemos hecho en este periodo ha sido el actualizar todo el catálogo de plantas, y como puedes ver, las plantas ahora tienen una señalización, una señalética con códigos QR que permiten acercarse, y con el móvil te traslada a la página web nuestra y te da toda la clasificación de la especie en varios idiomas, su nombre científico, su procedencia, y te da una idea de la planta, porque a veces la ves, por ejemplo, germinando, no está, claro, pero en las fotos sí la ves en su estado óptimo, y puedes ver pues cómo está creciendo y además saber de dónde viene, que es muy importante, porque lo que tiene de importante este jardín, y que la diferencia de otros jardines bonitos que tenemos aquí en la isla de Gran Canaria, es que no solamente hay flora autóctona propia de esta zona, sino otras regiones del mundo. Es un jardín muy completo donde se da mucho también toda la flora que viene de Asia, ¿no? De toda esa zona de Indonesia y la zona del continente asiático, pues supongo que por temperatura, por la idoneidad de la climatología, hace que se dé muy bien en esta parte de la isla, aquí en Arucas, al estar a los pies de la montaña Arucas, y tenemos especies muy, muy simpáticas y muy complicadas de ver en otros lados, a no ser que vayas a Asia, ¿no? Como puede ser el jackfruit o ese tipo de plantas.
La verdad que es maravilloso, todo hay que decirlo, y además, si me lo permite, esta tarde, bueno, al mediodía tenés una comida, ¿no? En la cual van a venir pues muchísimos representantes sociales, empresarios, en la que también pues oficializan esa reapertura, ¿no?
Yo creo que te has confundido un poquito, Carla. El almuerzo es mañana, ¿no? Y tiene que ver más con el SCAL, en el que también participo, que con los Jardines de la Marquesa, en este caso. Lo que sí tenemos este jueves que viene el Club Rotario Ciudad de Arucas, porque tienen aquí su sede social, y todos los jueves pues tienen las reuniones. Y y ponen en práctica y en valor pues todas estas actividades filantrópicas que desarrollan por la sociedad Cruz Rotaria Ciudad Aruca.
¿Y qué te parece si saludamos a esta hora a la presidenta, a Lina Ramaru? ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carla, y muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ustedes por acudir aquí. En cuanto al Club Rotary, ¿qué significa? ¿Qué es para la gente pues que no lo sepa? ¿Qué es lo que hacen principalmente?
Bueno, el Club Rotario de Aruca hace muchas cosas tanto a nivel local como a nivel internacional. Estamos dentro de lo que es Rotary Internacional, y sí hay muchos lemas o muchos principios que nos definen, ¿no? Pero de todos destacaría el que dice dar de sí antes de pensar en sí, ¿no? En comparación con otro tipo de organizaciones dedicadas a las ayudas humanitarias, la nuestra tiene una, digamos, una peculiaridad, y es que absolutamente todos los proyectos que hacemos, lo hacemos nosotros. Nosotros no tenemos empleados, no tenemos ningún otro tipo de gastos. Nosotros lo ponemos todo. El dinero, la iniciativa, el tiempo y muy especialmente los conocimientos. De hecho, en todos los clubes rotarios y en el nuestro especialmente, pues tenemos representantes de varios ámbitos, ¿no? Desde empresarios, abogados, cónsules, y todos nosotros pues esto intentamos poner a disposición de la sociedad nuestros conocimientos, nuestro tiempo y muchas veces pues también nuestro dinero, o intentamos que los demás pues participen en esa en esos proyectos. Y a eso nos hemos seguido dedicando este año, pese a la que ha sido un año muy difícil para todo el mundo.
¿Y qué tipo de proyectos van a desarrollar de aquí a corto plazo, o tienen puesta la lupa precisamente?
Mira, Carla, te explico. Nosotros, bueno, llevamos ya varios años dedicándonos, ¿no?, a tanto a proyectos locales como a proyectos internacionales. Lo específico de Rotary es que nuestra directiva y la presidencia cambia cada año. De esta manera, pues digamos que los proyectos o los planes son, ¿no?, a corto plazo, pero también con visión de futuro. Este año, pues claro, nos tenido, igual que todos, y pues nuestra organización también se ha tenido que adaptar. El año pasado, por ejemplo, nos pillaba en plena pandemia. Uh-huh. En aquel entonces no era la presidenta. La presidencia en los clubes rotarios cambia cada día 1 de julio. Pero para que te hagas una idea, el año pasado estábamos a punto de celebrar, de hacer una celebración para la terraza del materno infantil, que es un proyecto de los clubes rotarios, y no se pudo hacer esa celebración para los niños, pues no se pudo hacer porque empezó la pandemia, y ahí nos tuvimos que poner las pilas, y en esos primeros momentos pues fuimos uno de los clubes que más pantallas protectoras hemos repartido por todas las islas. Y de hecho la semana pasada tuvimos un encuentro muy interesante en la que participaron tanto una de las asociaciones, la asociación de mi hijo y yo, que es una asociación que se dedica a los niños autistas, y parte de los colaboradores nuestros que eran de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos ayudaron en ese proyecto. Nosotros le hemos donado una impresora 3D para poder seguir con una velocidad mayor la producción de esas pantallas protectoras, y nosotros pues repartimos esas pantallas a muchísimos sitios, policía, ayuntamiento, protección civil, hospitales, incluso 100 pantallas a los niños enfermos del hospital insular, que tenían que seguir en ese periodo pues su tratamiento, ¿no? Y fue un encuentro muy, muy emotivo, porque la presidenta de esa asociación pues se emocionó porque nos contaba lo importante que eran, aunque hayan sido solamente 10 pantallas, lo importante que eran esas pantallas en ese periodo para poder dar atención especialmente a esos niños que necesitan en esas terapias ver la cara del terapeuta, ¿no? Y seguimos este año, después del ya una vez salido del periodo de alarma, pues con proyectos locales como donaciones de mascarillas a la red social de apoyo de Telde. Hemos participado también ahí con material escolar. Como todos los años, hemos seguido apoyando y participando en la campaña de juguetes del municipio que nos acoge, el municipio de Arucas. Donaciones de vajilla, de mantas a comedores sociales, en fin, un sinfín de proyectos. Y un proyecto del que estamos muy, muy orgullosos es el apoyo a la Asociación del Síndrome de Down, que de hecho, digamos, el principal impulsor es precisamente precisamente Javier, y estamos muy, muy orgullosos de haber participado en esa, en fin, en ese proyecto muy importante de la, para la inserción de esos niños.
Se ve claramente, ¿no?, la buena relación que tienen. Al final, pues, es muy importante, ¿no? Pues todos estos proyectos sociales, yo creo que son básicos, ¿no, Javier? Me imagino que usted también, pues, tiene buena conexión también con este club social, porque al final no deja de ser eso.
Ha visto que si no paras a Lina, se consume todo el programa hablando.
Oye,
hablando
porque es estupendo, ¿eh? Me facilita mucho el trabajo.
Hablando de los programas que tenemos y los que se han quedado en el tintero, ¿no? Porque hemos hablado del ámbito local, que tenemos, sí, muchos proyectos. Tenemos el que yo estoy comisionado, que es el de inserción laboral mediante apoyo al empleo para la Asociación Síndrome de Down, que quizás es de los más bonitos y más llega por la particularidad, claro, de los chicos, y en estos momentos pues dotarles de trabajadores sociales para que puedan acompañarlos en las empresas donde están, preparar a las empresas que los acogen, incluso a las familias, porque son muy protectoras, y que los chicos salgan y empiecen a trabajar, y los podemos ver atendiendo en pizzerías o trabajando en Decathlon o en perfumerías cara al cliente, o trabajando en los almacenes. Es muy bonito este proyecto. Y por supuesto, acoger al Club Rotario de Arucas para nosotros es una maravilla. Es tan maravilloso que yo me he hecho socio, ¿no? Desde el primer momento los tuvimos aquí, pues hace ya, yo creo que hace por lo menos 10 años cuando se incorporaron primero abajo en el, en el hotel donde yo tenía mi despacho, y ahora aquí en mi casa, en el Jardín de la Marquesa, pues yo han venido conmigo y yo me he hecho socio porque lo que decía Alina, ¿no? Esa vocación de servicio que tenemos los rotarios y que trasladamos con nuestro tiempo, nuestros conocimientos, nuestros fondos cuando lo tenemos, y sobre todo por el potencial de captación de fondos, que es como se nutren este tipo de proyectos. Tenemos también otro muy, muy bello, que es el de las becas para los chicos de barrios orquestados, que son, los conocerás, ese proyecto.
Es maravilloso ese proyecto.
Es una maravilla de proyecto. Pues nosotros aprovechamos y a los chicos que más destacan, pues le estamos apoyando con becas para que salgan al extranjero a seguir formándose. Uh-huh. Y es maravilloso, ¿no? Y luego tenemos unos proyectazos a nivel internacional también, que Alina está muy, muy metida en ellos, que nos apoya el Cabildo, pues proyectos en Guatemala, en Senegal, en Gambia, me parece que
en Mauritania, en Congo. Sí, efectivamente.
Y también imagino que serán proyectos sociales, ¿no? Porque al final de eso se trata, ¿no? El ser humano, que al final muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y yo creo que pues también hay que destacarlo. Alina, me gustaría saber también cómo podemos, si queremos ser socios, si ahora hay, por ejemplo, oyentes que quieren pues tramitar, o sea, hacer lo mismo y ayudar como están haciendo ustedes, pues ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos inscribirnos? ¿O si tenemos que inscribirnos o no? ¿Tenemos que pertenecer a Arucas? ¿No?
Bueno,
¿cuál es el seguimiento?
El seguimiento es muy sencillo. En primer lugar, pues que sigan nuestras redes, Rotary Arucas, nos encontrarán ahí. Se pueden poner en contacto también por esas vías, que ya son casi las más, ¿no? Son las más fáciles últimamente. Claro. Y en cualquier momento están invitados a unirse a nuestras reuniones, ver cómo se desarrollan, ver cuáles son nuestros principios y conocernos, digamos, siempre le damos la bienvenida a todos y la oportunidad de conocernos y de conocer a dicha persona, ¿no? Y si digamos que coincidimos en los mismos principios y en las mismas intenciones y voluntades de ayudar a los demás, pues no hay ningún otro requisito, solamente esa voluntad, ¿no? Y bueno, como decía también ante Javier, nosotros, pues aparte de esto, estamos nos reunimos en este maravilloso sitio que además de ser uno de los mejores, más aún en periodo COVID, al aire libre, en unos jardines paradisíacos, pues es un sitio que inspira, ¿no?
De aquí salen muchas ideas, ¿no? Y muy buenas y muy bonitas.
Pues eso, por eso digo que es un sitio que ayuda, además, que nos inspira, ¿eh? Y que, en fin, lo que tienen que saber, que todos nosotros los compañeros del club nos unen ya no solamente esos principios, sino también una bonita relación de amistad, pese a las diferencias de edades o de profesiones o de otro tipo de opiniones, pero todos estamos unidos en esto, en esos objetivos comunes y en la amistad.
Y como presidenta, me imagino que será un orgullo, ¿no?, el representar a este club, que al final, no, como bien has apuntado, no deja de hacer cosas increíbles por la sociedad.
Desde luego que es un orgullo, pero digamos que este año, para mí, el mayor de los orgullos ha sido precisamente el hecho de que todos los compañeros, absolutamente todos, han tenido ideas, se han involucrado, han participado todos en proyectos. O sea, yo creo que de eso se trata la, ¿no?, la presidencia, al fin y al cabo, de guiar un poquito. Pero sí es verdad que si se han hecho tantas cosas ha sido porque todos ellos, como decía antes también Javier, o sea, él es el comisionado, sí, del proyecto de asociación síndrome de Down, pero otros compañeros pues llevan el encabezado de otros proyectos, y así podemos llegar ya no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional.
Tener esa simbiosis también, ¿no?, que es importante, Javier.
Sí, además particularmente un club rotario, como dijo Alina, que se reúne, la verdad que semanalmente, lo cual ya es un compromiso de dedicación, ¿no? Entonces, muchas personas que quieran colaborar a lo mejor no están en ese nivel de implicación, claro, pero pasivamente sí pueden apoyar nuestros proyectos, muchas veces con aportaciones económicas o participando en las actividades que hacemos o a través de sus empresas, porque muchas veces este tipo de proyectos, por ejemplo, el de la Asociación Síndrome de Down, pues lo puedes hacer o canalizar a través de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles, lo cual pues implica hasta desgravaciones fiscales, ¿no?, por colaborar en este tipo de proyectos.
Lo que está claro es que van a seguir reuniéndose, que existe tal implicación. ¿Un sueño que tengas, Alina, para dentro, de aquí a corto plazo, o para terminar de cumplir, o algo que quieras empeñarte en hacer o terminar de hacer?
Bueno, mi presidencia le queda ya bien poco, o sea, menos ya de 2 semanas, pero evidentemente sigo en el club y sigo en los proyectos. Y sí, hay un sueño que tengo, y es que, bueno, no sé si la gente lo sabe, Rotary International ha sido la organización que más ha implicado en la erradicación de la polio mediante la vacunación por todo el mundo. Y de hecho tenemos vacunadores todavía, o sea, tenemos esa red dispuesta a seguir trabajando en este sentido. Y bueno, solamente hay que ver las cifras. Prácticamente la polio, que hace unos 30 años hacía estragos, está prácticamente, erradicada, ¿no? Y lo mismo, nada más empezar el tema del coronavirus, estuvimos hablando con, yo en mi caso, pues con los superiores nuestros de la organización, la gobernadora y Rotary Internacional, y efectivamente este sería nuestro deseo, llegar a ese momento donde podamos implicarnos. A fecha de hoy, si no lo hemos hecho, no es porque no hemos querido, sino porque, pues bueno, por las condiciones especiales de en las que la vacuna se tiene que mantener. Esperemos que la ciencia vaya avanzando y que, digamos, que la forma de depositar y de mantener la vacuna no sea tan rigurosa, ¿no? Y que en este caso, pues yo creo que ya no solamente este club, sino Rotary Internacional podría implicarse en esa vacunación y llegar a esos sitios del mundo remotos donde hace falta, porque vivimos en un mundo globalizado y de nada sirve que nosotros tengamos la vacuna y que estemos protegidos si no pensamos también en aquellos que no tienen ese acceso. Y yo espero y confío en que la ciencia pues pueda dar ese paso y seguidamente que nosotros podamos juntarnos a esa lucha.
Ya, como bien has apuntado, queda poco para la presidencia, pero bueno, no te vas a ir de ahí, con lo cual esos sueños se pueden cumplir, ¿no? Porque al final, como bien apuntabas, son amigos, también se apoyan y afortunadamente son de diferentes ámbitos, entonces buscan un hueco porque todos tienen una denominación común, que es ayudar y dar de sí, ¿no? Como bien apuntaba. Alina, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros de radio, sobre todo por explicarlo tan bien y por ser tan ameno y tan dinámico, ¿no? Para que las personas pues que nunca habían escuchado del Club Rotario de Arucas, pues ya sepan lo que se hace, ¿no? Y te animo pues a que sigas viniendo a este enclave paradisíaco, porque hay que decirlo, y darle las gracias y la enhorabuena por lo que están haciendo y logrando.
Muchísimas gracias, Carla, por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes.
Fíjate, Carla, dime, que la presidencia de un club rotario dura tan solo un año.
A lo mejor quizás, le lanzo una pregunta al aire, debería durar un poco más, ¿no?
Bueno, está establecido así y yo creo que eso te hace prepararte, porque tú sabes que vas a ser presidente como 3 años antes, claro, y cuando coges la presidencia ya sabes que nada más que tienes que un año para poner
las
todo
primas.
El proyecto. Por eso, entonces, Alina, que ha cogido la presidencia pues en junio del año pasado, en lo peor de la pandemia, sí, y fíjate todos los proyectos que ha sido capaz de esbozar en este poquito rato que llevamos hablando y las ganas que ha puesto,
sí,
y yo creo que se va a ir ahora a final final de junio, cuando entre el próximo presidente, pues con la cabeza muy alta por toda la labor que ha hecho, con lo complicado que ha sido el periodo COVID.
Todo hay que decirlo y darle una vez más las gracias y la enhorabuena. Que tenga buen día. Muchas Javier, te espero también por aquí a lo largo de la mañana, porque tenemos que hablar de muchísimas cosas.
Por supuesto, aquí estamos, ya que están en mi casa, no tengo yo que desplazarme a los estudios de COPE, pues ya aprovecho y aquí me pueden exprimir cuanto quieran.
Hacemos un alto en el camino y volvemos con Matata.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Todo incluido y de regalo un año de seguro por 16.400 euros. Todo incluido por 16.400 euros.
¡Despierta! 400. Llévate ahora el nuevo Nissan Juke con todo incluido y te regalo un año de seguro por solo 16.400 euros financiado con RCI Bank.
¡Carmen, me voy al concesionario!
Promoción válida solo este mes o finalización de stock.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pague solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
Vuelven las bodas, las ocasiones especiales, tus grandes momentos, las fiestas, pero sobre todo, vuelves tú. En el Jardín de la Marquesa de Arucas tenemos ganas de volver a verte, con todas las mejoras que hemos realizado para dejar aún más bello uno de los jardines más distinguidos de Canarias. El Jardín de la Marquesa de Arucas vuelve a reencontrarte con sus coquetos rincones, su gran marquesina cristalada de techos retráctiles y sus delicias gastronómicas que propone el galardonado chef José Rojano. El Jardín de la Marquesa de Arucas, tu punto de reencuentro.
Las 11:38, tiempo para la actualización informativa. Noa Martín.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al transporte de cocaína y dinero desde Portugal, operación que se ha desarrollado en Málaga, Huelva y Las Palmas de Gran Canaria. Además, Canarias es la comunidad autónoma con el coste laboral más bajo en el primer trimestre del año, tras bajar un 6,6% en el último año y situarse en 2028,8 euros por trabajador. Y un último apunte, el portavoz de la familia de Beatriz Zimmermann, Joaquina Mills, ha emitido un comunicado en el que solicita que las labores de búsqueda de Ana y su padre Tomás Jimeno, que realiza el buque oceanográfico Ángeles Albariño en la costa de Tenerife, no se paralice.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a partir de las 12. Si ocurre una última hora, se la contaremos a nuestros micrófonos de inmediato. Y saludamos hasta ahora a Juan Jesús Facundo. ¿Qué tal? El alcalde de Arucas. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nos encontramos ahora mismo, como saben, en el Jardín de la Marquesa de Arucas. La verdad que hoy tenemos la reapertura oficial y, sin duda alguna, esto es una gran noticia para el municipio.
Sí, la verdad que haya otra vez pues vida en el Jardín de las Marquesas y que se reabra todo lo que son los negocios que han estado también sufriendo la pandemia, pues es agradable, ¿no?, escuchar noticias como esta y satisfactorias para el municipio.
¿Qué significa o cómo valora pues esta reapertura y también pues todo lo que tenga que ver en su municipio? Y parece que poco a poco llega esa reactivación económica.
Bueno, pues representa que poco a poco estamos viendo la luz, ¿no?, en ese túnel que cada vez se nos hacía más oscuro en el 2020, pues con el tema de la vacunación y siguiendo con ese proceso de recuperación, pues las empresas están buscando pues otra vez reabrir, reinventarse, y el Jardín de la Marquesa es uno de ellos. Y como estos días también hemos abierto la montaña de Arucas para el uso de los disfrutes de los vecinos de Arucas y de los que nos visitan también, de turistas o residentes en la isla de Gran Canaria. Y es un aliento, ¿no? Es un aire fresco, que por lo menos pues ya vamos viendo que hay una salida. No es fácil, nos quedan todavía de transitar este 2021 y esperando que poco a poco pues nos vuelvan a llenarse nuestras calles, nuestras plazas, nuestros negocios con turistas, residentes, y la pequeña y mediana empresa también pues siga saliendo adelante, ¿no?
Alcalde, en cuanto a la montaña de Arucas, que bien lo apuntaba, ¿cómo, para que el oyente se haga una idea y no, para los que no lo sepan, ¿qué hay exactamente ahí, aparte de los miradores? ¿Qué iba a pasar con el restaurante, si al final abre o no, y cómo podemos acceder?
Bueno, la parte del restaurante es una zona privada, que además el gerente de la Marquesa, Javier, pues está trabajando pues con varios inversores. Espero que pronto tengamos buenas noticias. Y en la parte pública, que es la zona de asfaltado, de los aparcamientos, nosotros lo que hemos ido acondicionando, porque ha sufrido una serie de actos vandálicos durante el confinamiento y antes de él, pues intentar controlar el acceso para cuidar más la montaña, ¿no? Cuidar más el acceso. Estará abierta de lunes a domingo de 9 de la mañana a 20 horas de la noche, y a partir de ahí pues las personas pueden disfrutar subiendo, caminando, en bicicleta o en vehículo, en coche, llegar arriba y disfrutar de la parte pública. Hemos preparado un proyecto importante de unos 240.000 euros para reformar, rehabilitar, mejorar la accesibilidad en la montaña, con vistas a que la gente pues llega a un sitio con un paisaje impresionante, con una pista, y después nos queda la segunda parte, ¿no? Que cuando se ponga en marcha pues la restauración, el restaurante y la inversión pues vaya caminando, también sentarnos con el cabildo y buscar una especie de convenio donde esos miradores que están en la parte privada pues tengan también ese recorrido, porque también ha sufrido deterioro en este tiempo y los dueños de la Marquesa pues decidieron pues cerrarlo, porque la verdad que incluso veíamos a gente con caballos metiéndose por toda esa zona, destrozando y demás, un lugar que es un emblema para el municipio de Arucas, como es nuestra iglesia también de San Juan Bautista. Con lo cual, ese es el paso que vamos a seguir, el cronograma que se está trabajando, y esperando que la ciudadanía pues tenga una conciencia cívica, que cuide nuestro paisaje, porque nos cuesta dinero a todos, el mobiliario urbano ha sido destrozado, y poco a poco pues yo creo que en unos meses veremos ya la licitación de la obra, de una parte, de la primera fase, que entra con unos 120.000 euros hasta el 31 de diciembre, y a partir de enero y febrero culminaremos la siguiente fase, que van a dotarse en una totalidad, como te decía, de 240.000 euros.
Y en cuanto a la valla, pues que entonces los miradores que están pegados a ese restaurante, no sé si hay una valla en la que no pueden acceder los turistas o cómo está expuesto.
Hay una parte que es de la propiedad, que está de titularidad privada, y a partir de ahí, hasta que no haya una apertura del negocio, pues lógicamente esos miradores no se pueden utilizar. La idea del ayuntamiento, conjunto con la propiedad, es llegar a ver cuando el funcionamiento de ese restaurante, de esa restauración, se ponga en marcha con los inversores, pues volverá al uso público, en el sentido de que puedan caminar, disfrutar de esos miradores. Pero por ahora la propiedad lo tiene cerrado por eso mismo, porque es que no puede hacerse cargo de los actos vandálicos de día sí y día también, de los actos que se producen. Entonces creo que lo que corresponde ahora es intentar que haya un grupo inversor que le meta mano al restaurante. Sé que Javier está en negociaciones y espero, ya te digo, que sea pronto y que lo puedan disfrutar. El resto que es parte pública, pues obviamente está de 9 de la mañana a 20 horas de la noche.
Y en cuanto al turismo, no sé si tienen previsión para este verano de que acuda, aunque sea turismo insular o incluso turismo nacional. ¿Cuáles son los planes? Y en cuanto al turismo rural, pues no sé si nos puede adelantar algunos datos que tengan.
Bueno, la verdad que hemos estado desde la Concejalía de Turismo, que gestiona Oliver Arma, con varios proyectos. Ahora hemos establecido la campaña de Puerta Norte, con varios también vídeos de diferentes empresarios y personas del mundo de la pequeña y mediana empresa, que hoy mismo se lanzaba el segundo episodio, y lo que se trata es de dar el lanzamiento a Arucas como cabecera de comarca. Somos el primer municipio de la comarca norte, primero que estamos cerca del limítrofe con Las Palmas de Gran Canaria, y esperando y ansiados a que lleguen estos turistas. Poco a poco estamos viendo nuestras calles con turistas, no solo extranjeros, sino también residentes canarios que vienen de otras islas y que les gusta disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestro casco histórico, de nuestra costa también, con nuestras piscinas y nuestra playa del Puertillo, e intentando pues poco a poco dinamizarlo. Yo espero que los datos no son todos concretos porque van variando, pero espero que vaya siendo pues una escalada, ¿no? Que poco a poco la desescalada turística también llegue a nuestro municipio y podamos volver a aquellas cifras de 100.000 habitantes que teníamos casi en el 2019, ¿no?
Al final es ansiado, ¿no? Todo este tipo de turiste, que los turistas vengan a su municipio y no solo a su municipio sino a la isla, es algo que es ansiado por todos los ciudadanos y sobre todo empresarios de la zona también, que es muy importante. ¿Me podría concretar cuántas camas para alojarse en hoteles y viviendas vacacionales hay ahora mismo?
Pues hay unas 500 aproximadamente dentro de lo que son las que establece en la oficina de turismo, dentro de los datos que tenemos con las viviendas vacacionales, con el hotel de la Hacienda del Buen Suceso o con el hotel emblemático, y que alguna casa rural pues y las viviendas vacacionales hacen unas 500 camas. Intentamos que se mejore, que haya más camas alojativas, y en eso también es importante que salga adelante el Plan Insular de Ordenación, que regula también una parte de que en Arucas y en la zona de la costa pueda haber ese alojamiento, ¿no?, tan ansiado y tan deseado. La verdad que las viviendas vacacionales han sido un respiro. Algunas creo que no se corresponden dentro de la legalidad y hay que emplearse a fondo con el Cabildo para que quite esas licencias de viviendas vacacionales que se han convertido en casas de fiesta nocturnas y demás, y que creo que no se corresponde con lo que uno está buscando de tipología de descanso y de disfrute. Pero con estas 500 camas pues vamos saliendo y yo creo que estamos en un buen momento, ¿no?
Alcalde, en cuanto a los planes pues de embellecimiento y también los planes pues en cuanto al comercio, ¿qué tienen pensado?
Pues mira, hemos ido trabajando desde el confinamiento, empezamos a trabajar en diferentes campañas dentro del plan de reactivación que firmamos en junio del año pasado, 2020, con todas las fuerzas políticas. Hemos ido pues celebrando diferentes campañas de regalas de Arucas, a Arucas en el corazón. Ahora estamos con Puerta Norte, y desde la Consejería de Turismo, Consejería de Desarrollo Económico y las diferentes consejerías transversales estamos pues dinamizando, ¿no? Seguiremos ahora con un plan importante de ayuda de unos 300.000 euros para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, que se llevará pronto al pleno para que se puedan acoger a esta ayuda por diferentes empresas, microempresas del municipio, y desde la Consejería de Turismo y Desarrollo Local pues dinamizar, ¿no?, buscando la amplitud de actividades. En noviembre tendremos la feria empresarial el 3 y 4 y 5 de noviembre, la feria de Norte, con lo cual pues Arucas va respirando y buscando esa sintonía entre el empresariado y la parte pública, ¿no?
Y en cuanto a las rutas gastronómicas, la gastronomía también es un plan que quieren incentivar.
Sí, la verdad que la hicimos también con las primeras rutas de tapas, que junto con las asociaciones de empresarios, la COA y demás en Arucas, pues hemos ido vinculando diferentes proyectos. Teníamos también en su momento, en el Día Mundial del Turismo, hicimos el primer festival de cerveza, y seguimos trabajando en esa línea para los próximos meses. Es verdad que la pandemia nos limitó, porque teníamos la crisis sanitaria. Primero había que combatir la crisis sanitaria, paralelamente ha llegado la crisis económica, que ahora estamos intentando pues ir relanzando, ¿no?, por así decirlo, con diferentes proyectos, y yo espero que pronto pues lo vayamos viendo. Lo hemos visto en las fiestas de San Juan, con actos, con diferentes actividades. Ahora tenemos este próximo fin de semana la Feria Kilómetro Cero, que invito a toda la ciudadanía a participar el sábado y el domingo, desde las 9 a las 3 de la tarde, las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, y el 23 y 24 con una feria de artesanía en el Parque de las Flores también. Estarán ubicados ahí. Yo creo que lo que buscamos es dinamizar nuestro casco, sin olvidarnos de nuestro distrito, de nuestro barrio y también de la zona de Las Vegas Sport, que es importante que podamos hacer diferentes acciones en la Avenida del Mirón, en la zona de Peoeta, Pedro y Lescano. Hay una parte comercial importante en la zona baja de Las Vegas Sport que tenemos que potenciar y ayudar, a la Avenida del Mirón, Juan de Betancourt, que son parte fundamental también de nuestro casco, ¿no?
Y sobre todo nos escribe un oyente que la ruta de la tortilla fue de 10 y también que trae rutas sobresalientes. No sé si también esto es o quieren fijarse o poner el acento en ese tipo de rutas o cómo realizarlas.
Sí, teníamos la ruta de la tortilla, que fue un éxito. También vino la ruta conjunto del tema de a las 7 del Ron Areucas, también junto a la distillería Areucas, junto con la Asociación de Empresarios COA también y el Ayuntamiento, colaboramos en ese diseño de evento, y creo que es la medida, ¿no?, de ir buscando durante todo el año diferentes actividades que dinamicen no solo el casco, sino podamos llegar también a los distritos, que es una de las demandas que nos hacen muchas veces los vecinos y vecinas y los empresarios y empresarias del municipio.
Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan especial, y sobre todo recordar lo afortunados que son el municipio pues por tener este jardín botánico, que sin duda alguna ha marcado un antes y un después. Muchas gracias.
Nada, gracias a ustedes, a la COPE y a todos los oyentes, y felicidades a la Jardín de la Marquesa por esa nueva apertura que nos va a traer vida también al municipio.
Muchas gracias, Juan Jesús. Gracias por tu apoyo.
Un abrazo, Javier.
Hasta prontito.
Un abrazo.
Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Como ya saben, hoy es la reapertura de los jardines de la Marquesa Aruca y no podía faltar tampoco el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Unos jardines emblemáticos e importantes, no solo para Aruca, sino también para toda la isla.
Sin duda, sin duda. Siempre han sido un espacio de referencia, ¿no? Y ahí a una, bueno, todo lo que entendemos que supone una oferta atractiva para las personas que nos visitan y para los propios ciudadanos de nuestras islas, ¿no? Ahí podemos disfrutar de un paisaje extraordinario, pero también de un espacio para poder de zona gastronómica, de zonas de ocio. Sin duda es un espacio de referencia para la isla de Gran Canaria.
Presidente, hoy en Francia se están quitando las mascarillas en los exteriores. ¿Aquí habrá que esperar o qué opinión tiene al respecto?
Yo sí creo que hay que esperar, ¿eh? Yo estoy asombrado de la deriva de todo esto, de cómo de repente, y lo entiendo en alguna medida, ¿no? Porque llevamos casi un año y medio en una situación, ¿no?, de confinamiento, de limitación de movilidad y de restricciones, ¿no?, diversas, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que la gente está, que hay cierta desesperación, pero no nos podemos precipitar. Mire, ahora mismo estamos debatiendo todos acerca de la situación de lo que está pasando. Yo estoy viendo en los últimos días también un aumento de los casos en Gran Canaria. Ya ha pasado en otras ocasiones. Se incrementa en una isla y a los pocos días aparece un incremento también notable en otras, ¿no? El caso Gran Canaria, que ha pasado en otras ocasiones. Por lo tanto, no nos podemos precipitar. Ese debate a mí me parece que en este momento no lo podemos plantear. Vamos primero a avanzar en la vacunación. Vamos primero a intentar erradicar el virus o hacer que su presencia sea la menor posible. Y en este momento no lo está haciendo y corremos el riesgo de un repunte que vuelva otra vez a paralizar las expectativas del crecimiento turístico, del crecimiento de la economía.
En cuanto a la incidencia del COVID en Gran Canaria, parece que estamos conteniendo al virus. La verdad que no hemos tenido datos muy llamativos, por así decirlo. ¿Considera que debemos seguir con las demás restricciones, que hay que poner más o ¿qué debate crees que es el que tenemos que tener?
No, yo creo que en este momento yo creo que estamos en el nivel adecuado, pero no podemos plantearnos ahora que el virus ya no está entre nosotros, el virus sigue estando. No podemos plantearnos que no tenemos que seguir cumpliendo con las mascarillas, el lavado de manos, el mantener las distancias. Yo noto demasiado relajamiento en algunos sectores, en algunas personas. El virus no se ha ido y vemos como los incrementos de trabajo. Hoy estamos ante, me parece, un índice de 42 personas. Vamos, eso no es un índice bajo, es decir, eso es mucho más bajo que lo que hemos tenido hace una semana, pero si estando el virus ahí, sigue era 20 y pico hace unos días, estamos ahora en 42. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir siendo conscientes de que estamos todavía en medio de una pandemia, que hay mutaciones del virus también, que tenemos que avanzar en la vacunación y cuando tengamos una parte importante de la población vacunada, pues debemos pensar entonces en si nos quitamos la mascarilla o no, en qué condiciones, pero ahora lo que tenemos que insistir es en que tenemos que seguir manteniendo la distancia, manteniendo la mascarilla y la higiene de manos. Es lo que ha ido, es lo que ha dado resultados. No es casualidad que cuando se producen restricciones hay una llamada en los medios de comunicación a la sociedad de que tenemos que extremar las precauciones, es cuando conseguimos vencer. Por lo tanto, relajarnos puede traer dramáticas consecuencias.
Dramáticas consecuencias que además ya estamos viendo que estamos sufriendo, ¿no? Por así decirlo, con el turismo, que claro, parece que ahora en verano pues poco turismo vamos a tener.
Efectivamente, pero bueno, hay turismo y hay hoteles que están reabriendo, ahí empieza a notarse cierta actividad económica, pero si ahora mismo volvemos atrás y volvemos a cerrar fronteras, recuperarnos de eso es muy difícil. Yo creo que ahora hemos transmitido, estamos transmitiendo a Europa, a países, ¿no?, que eligen Gran Canaria como destino, que somos un lugar seguro, que los indicadores son muy bajos y que por lo tanto somos además un territorio con vida, ¿no?, para propiciar el control de la enfermedad. Pero si esto no fuera así, si volviéramos atrás, desde luego esa imagen se quebraría también. Entonces hay que mantener sin duda esta situación en estos momentos de mucho cuidado, de mucha precaución, de no relajarnos y seguir atentos a lo que está sucediendo alrededor, ¿no?
En cuanto al ocio nocturno, ¿qué opinión tiene sobre la apertura hasta las 2 de la madrugada? ¿Considera pues que se tiene que abrir más o restringir incluso más? No sé si ha tenido la oportunidad de hablar con los empresarios. ¿Cómo valora eso?
Yo no voy a cuestionar ninguna de las decisiones que toma el gobierno y además no voy a introducir ningún elemento de polémica en todo esto. Yo insisto en un mensaje, extrememos las precauciones. Si se abre, porque así se ha decidido, más posibilidades para el ocio nocturno, de hacerse con todas las medidas que se han establecido para controlar la expansión de... Si no es así, por supuesto, me tendrán en contra y expresando con crudeza mi oposición a que se planteen determinadas posiciones, actúes que no respeten las normas, ¿no? Pero mientras se respeten las normas y hay una decisión adoptada, vamos todos a cumplir. Y los clientes y los dueños de las instalaciones deben ser todos escrupulosos en cumplimiento de las
normas. Por cierto, Antonio, esta semana usted ya firmaba la denuncia a la Fiscalía por el padre Báez.
Sí, efectivamente. Nosotros, desde el momento mismo que escuchamos las declaraciones de Fernando Báez, a mí me cuesta decirle padre, ¿no? Padre de verdad, sí. Que me parece que eso es una palabra muy seria, ¿no? Para alguien que lanza los mensajes que lanza, ¿no?, de manera continuada, ¿no? Entonces, Fernando Báez, ¿no?, ha hecho unas declaraciones, para mí, gravísimas, deleznables, defendiendo un delito de odio, ¿no?, de odio de género. Me parece que, además, que está tipificado en el artículo 510 del Código Penal como un delito, ¿no?, odio por razón de género. Entonces, es como un intento de justificar y trivializar el asesinato de las dos niñas de Tenerife. Y desde el primer momento de decidir que no podíamos, por conciencia, ¿no?, en conciencia, y luego porque es una institución que debe velar por el respeto de la legalidad y que además tiene como eje de una de sus políticas estratégicas es la defensa de la igualdad, ¿no? No podíamos permitir, ¿no?, que esa, digamos, trivialización de la violencia machista, de la violencia vicaria, de la violencia de género, no la podemos permitir.
¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, le corresponde a la Fiscalía. Nosotros, la Fiscalía también ha anunciado que, como tú propio, iniciaba una investigación. Yo he visto que hay algún otro colectivo que también ha denunciado. Ahora le corresponde a la Fiscalía analizar una investigación y valorar si este señor ha cometido un delito.
Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por acudir a esta reapertura y también por estar con nosotros, ¿no?, en nuestros micrófonos, sobre todo para volver a intentar dar un poco de normalidad a todo este asunto, que parece que es lo que estamos viendo, ¿no?
Sí, yo creo que ojalá que podamos ir poco a poco volviendo a la normalidad, eso es totalmente necesario, pero repito el mismo mensaje, con muchísima precaución, no podemos bajar la guardia es muy peligroso y las consecuencias pueden ser muy graves.
Antonio Morales, muchísimas gracias por atendernos, un saludo, buen día.
Nada, muchísimas gracias, buen día.
La 1 a las 2 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sergio Ramos se acaba de despedir del Real Madrid tras 16 temporadas y un palmarés de vértigo con 22 títulos. El central blanco, una de las leyendas del equipo madridista, ha dicho adiós en un acto oficial que ha compartido con el presidente Florentino Pérez, Arancha Rodríguez.
espera de que hable Sergio Ramos, comparezca ante los medios de comunicación, pero como tú decías, breve y emotivo acto de despedida de Sergio Ramos del Real Madrid, donde el futbolista ha estado arropado por toda su familia, su mujer, sus cuatro hijos, sus padres, sus hermanos, por el presidente Florentino Pérez, que ha sido el primero en tomar la palabra para decir que no es un día fácil y sobre todo para agradecer al hasta ahora capitán su paso y todo lo que ha dado al Real Madrid. A continuación, ha sido el propio jugador el que ha tomado la palabra, aunque simplemente ha aguantado 20 segundos porque después se le ha quebrado la voz.
Ha llegado el momento, uno de los más difíciles de mi vida. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid. Llegué de la mano de mi padre. Miro a la cara de todos nosotros y es inevitable emocionarse porque son muchos años aquí. Me hubiese gustado, ¿no?, despedirme en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu. Y esto, más que un hasta siempre, es un hasta luego, porque tarde o temprano volveré.
Pues ese es el mensaje que ha dejado en Valdebebas, en esa despedida, Sergio Ramos: volveré. La noticia está en Valdebebas y también en la Asamblea de Madrid. Discurso de investidura de Isabel Díaz Ayuso. Acaba de anunciar ayudas para la natalidad. Ascienden a 14.500 euros por cada hijo para las madres con menos de 30 años que lleven por lo menos 10 años viviendo en la comunidad. Belén Ibáñez.
Es sin duda el anuncio estrella de este discurso de investidura, el principal, tal y como ha dicho la propia Díaz Ayuso, porque el invierno demográfico ya está aquí. En 9 años han dejado de nacer en Madrid 24.000 niños. Por eso, la comunidad no va a permitir que la falta de recursos económicos sea el freno al nacimiento de los niños, y anuncia una ayuda de 500 euros al mes a las mujeres embarazadas desde el año 2022.
A las mujeres embarazadas menores de 30 años con rentas inferiores a 30.000 euros anuales, las ayudaremos con 500 euros al mes desde el quinto mes de embarazo y hasta que el bebé cumpla 2 años.
Además, las embarazadas hasta los 35 años tendrán prioridad a la hora de conseguir una vivienda pública, y todas las madres sin límite de edad que estén en situación de desempleo, una bolsa de trabajo específica y planes de formación y soporte educativo para aquellas madres que decidan estudiar.
El turismo británico podría estar un poco más cerca de España de lo que pensábamos. El gobierno de Boris Johnson está estudiando eliminar la cuarentena para los que estén vacunados con la pauta completa, incluso aunque regresen de países considerados como poco seguros para ellos, como es España. Es precisamente lo que lleva pidiendo también la industria turística del Reino Unido hace tiempo. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Sí, el globo sonda ha salido del Telegraph, el diario más cercano a las fuentes de Downing Street, así que vale la pena tomarlo en consideración, pero nada más, por ahora. Como bien decías, es una idea con la que llevan semanas machacando desde el sector turismo, que los británicos con doble vacuna puedan viajar sin tener cuarentena a la vuelta, sean destinos verdes o ámbar, como es el caso de España ahora mismo. Sin embargo, una cosa es el deseo de los turoperadores y otra la realidad que ponen de manifiesto los científicos. Estar vacunado no equivale a no esparcir el virus, y esa es la gran preocupación frente a la variante Delta. Así que falta por saber qué decisión toma el gobierno. La industria está tan enfadada con Boris Johnson que van a llevarle a juicio. Se han unido de momento Ryanair y varios aeropuertos para quejarse precisamente por el sistema de semáforo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis una historia de conversión que podría ser una parábola de lo que ha sucedido en Europa desde los años 60 del pasado siglo.
Pues sí, la revista Famille Chrétien ha contado la vida de Xavier, nacido a principios de la década de los 60 en una familia católica de Nantes, en el noroeste de Francia. Como sucedió a tantos católicos franceses, el influjo de mayo del 68 provocó su alejamiento de la fe. A los 14 años, Xavier ya había experimentado con el alcohol y las drogas, y en su etapa universitaria se casó, pero a los 3 años ya se había divorciado. Un amigo que conoció en su etapa de educación secundaria vio su angustia y le invitó a la comunidad de las Bienaventuranzas, que reúne a sacerdotes, consagrados y laicos, casados o solteros, en una vida fraterna de oración y de misión. Fue la belleza lo que me trajo de regreso a Dios, dice el que ahora es hermano Bernard de Jesús. Desde su vida monástica, precisamente acompaña ahora a matrimonios en dificultades a través del proyecto Tobías y Sara. Luego vamos a contar en detalle al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Bye.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a Cuatromotor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Buen Artemio o descubre más en nuestras redes sociales y en cuatromotor.com. Cuatromotor, la transparencia nos diferencia.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. En Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
En Distribuciones Mesa Socorro somos especialistas en la distribución de productos de alimentación como el jamón ibérico Julián Martín, quesos García Vaquero y las mejores carnes nacionales y uruguayas. Realiza tu pedido a través del 928-183569. Reparto en 24-48 horas. Distribuciones Mesa Socorro te lleva los mejores productos directos a tu mesa.
Domingo 20 de junio, Teatro Pérez Galdós, Simples arroba 2021, con Benito Cabrera, Domingo Rodríguez el Colorado, Germán López, Ione Rodríguez y Altai Páez. Doble función, 12:30 y 19:00. Entradas a la venta en teatroperezgaldos.es. Patrocinan Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Canal Luz.
Vuelven las bodas, las ocasiones especiales, tus grandes momentos, las fiestas, pero sobre todo, vuelves tú. En el Jardín de la Marquesa de Arucas tenemos ganas de volver a verte, con todas las mejoras que hemos realizado para dejar aún más bello uno de los jardines más distinguidos de Canarias. El Jardín de la Marquesa de Arucas vuelve a reencontrarte con sus coquetos rincones, su gran marquesina cristalada de techos retráctiles y sus delicias gastronómicas que propone el galardonado chef José Rojano. El Jardín de la Marquesa de Arucas, tu punto de reencuentro.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12:09, tiempo para la actualización informativa. Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que el primer informe que se ha realizado de la situación del centro de apartamento donde se ha denunciado presuntos abusos sexuales asegura que no se han detectado esas conductas, pero sí pelea, toma de drogas y alcohol. La directora de Protección a la Infancia y la Familia asegura que un grupo de personas que supera ampliamente la mayoría de edad son los responsables de estos comportamientos. Irache Serrano.
Ha tenido que intervenir la Guardia Civil en numerosas ocasiones y el centro pues está en este momento muy deteriorado, y además lo más preocupante es que los chicos, hay un grupo numeroso, cerca de 70 menores aproximadamente, que refieren no estar bien, no sentirse bien, y por otro lado hay un grupo numeroso también de unas 30 personas, algunas de ellas mayores de edad, que son en las que se detecta este uso abusivo de sustancias como alcohol, drogas, etcétera, etcétera.
Mientras tanto, se trabaja intensamente en el ámbito público y privado para encontrar una solución a la empresa JSP y evitar el concurso de acreedores. El 4 de julio acaba el plazo para que se comunique al juzgado de lo mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria si se ha encontrado un inversor que reflota esta empresa. Ángel Llanes es el representante sindical de los trabajadores.
Creemos que esto también es responsabilidad del gobierno. El gobierno, como ya le hemos hecho saber en alguna más de una ocasión, tendría que tomar la rienda de esto y liderar este proyecto y no dejar caer la industria, ¿no? Ya no estamos hablando solo de JSP, estamos hablando de la mayor industria láctea aquí en Canarias y una empresa estratégica. Tiene todos los visos y todo reúne todas las condiciones como empresa estratégica y la responsabilidad está también en el gobierno, en nuestro gobierno, ¿no?
Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 32 años y sin antecedentes policiales, así como a un hombre de 52 y con antecedentes como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas al vender supuestamente sustancias estupefacientes a numerosas personas que acudían a su domicilio en las Remudas, Telde.
Gracias, Ainhoa. A partir de las 12:30 volveremos a actualizar la información. Si ocurre una última hora, se la contaremos de inmediato. Y seguimos con más asuntos, seguimos hablando de estos maravillosos jardines de la Marquesa de Aruca. Javier Vega nos ha despegado de esta mesa y está pues muy pendiente de lo que vamos a ir desarrollando, porque ya saben que estamos invitados a este maravilloso enclave, que yo no paro de repetirlo, Javier, no paro de decirlo, que esto es maravilloso, es que a mí me encanta, me fascina, de verdad.
Yo creo que todo el que pasa por esta puerta pues se queda cautivado por este jardín, por el primero es que no te lo esperas.
No te lo esperas.
Es una pequeña joya y es una sorpresa cuando llegas y, como te decía, por la variedad de plantas que tenemos y aparte, bueno, tú lo acabas de ver ahora con tus propios ojos, la colonia de pavos reales que tenemos aquí, que viven en total libertad y se han paseado aquí por el stand de COPE y encima, como algunos están con el cortejo persiguiendo a las pavas, pues nos han abierto el plumaje para que podamos disfrutar de lo colorido que son, ¿verdad?
Sí, la verdad que ha sido increíble y te das cuenta, una vez que estás aquí, ¿no?, de la suerte que tiene, ¿no?, y de estas joyas que muchas veces nos olvidamos de que existe.
Sí, sí, es un pequeño secretito y la verdad que cuesta muchas veces porque el propio canario a veces no sabe ni que esto está y parece que es más fruto para los turistas o para las personas que celebran eventos que para el propio visitante local, y aquí lo pueden hacer, pues, de momento de lunes a viernes, estamos de 8 a 4 de la tarde, yo sé que lo haría un poco complicado, pero hasta que no empiezan a venir más turistas tenemos que adaptarnos un poquito, pero bueno, ya estamos con puertas abiertas y como te decía antes, aparte con la nueva señalética, pues se hace más cómoda la visita, ya no necesitas ningún tipo de folleto o puedes prescindir incluso de guía porque tú te puedes dar tu paseíto por el jardín y vas mirando las especies.
Y con tu tiempo también, con el tiempo que necesites, ¿no?
Sí, claro, hombre, aquí de repente, pues cuando tenemos los cruceristas que vienen los pobrecitos en 5 horas
tienen
que ir a la isla, entonces llegan aquí y en media hora se quieren marear, se quedan con las ganas, porque claro, todos se quieren ir a hacer las fotos con los pavos o a disfrutar del drago o lo que sea, y tiene que ir corriendo para las guaguas, pero el que viene aquí con tranquilidad pues puede echar aquí una mañanita tranquilo, aparte que se puede tomar un café, etc.
Y también hay que destacar que ya están empezando los eventos, ¿no? Ya estamos reactivándonos otra vez por fin y parece que poco a poco pues se está animando la cosa, Javier.
Sí, estamos muy contentos precisamente por eso, porque los eventos del año pasado se tuvieron que aplazar lógicamente y este año había sido muy complicado por las restricciones, eran muy fuertes, ¿no?, las exigencias que había para controlar el COVID, que todavía están, por cierto, que las bodas todavía están sujetas a un montón de restricciones, que desgraciadamente pues se intenta evitar la socialización, entonces temas como los cócteles o los bailes siguen prohibidos, pero sin embargo nada evita que puedas dejar de partir y estar comiendo en un entorno tan agradable como este, y aparte con unos menús elaborados pues prácticamente kilómetro cero por nuestro chef ejecutivo José Rojano, que es el alma de la gastronomía del jardín y es un crack fuera de serie.
Y que además nos está escuchando. José, ¿qué tal? Buenos días.
Mira, y aquí lavando de las orejas.
Muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias, Javier, ¿eh?
Las que tú tienes, príncipe.
Buenos días a todos.
Eres el alma, ¿no? Ya bien lo ha apuntado Javier. ¿Cómo te inspira este jardín? ¿Te inspiran a hacer tus platos?
A ver, el jardín inspira a todo el mundo, porque la verdad
es un
remanso de paz y sí que inspira y mucho, ¿no? La verdad que los cafetales que tiene, todas las frutas tropicales, asiáticas, tiene un montón, frutas súper... Es una maravilla el jardín, partimos de esa base, claro, que inspira.
Sí.
El alma de los jardines, yo no soy ni mucho menos, yo soy una pequeña parte de todo ese equipazo que hace posible que ahí los eventos estén saliendo como están saliendo, que la verdad tenemos una aceptación muy buena, pero yo soy un granito de arena, nada más.
Aunque bueno, también hay que decir que la gastronomía cada vez va adquiriendo mucha más importancia, el producto kilómetro cero, pues ya todos, al final es algo que reclamamos, ¿no? Y usted cuida muy bien esos detalles, ¿no?
Hombre, yo creo que lo primero,
es todo el producto, cuanto más cercano sea, más fresco está, eso es indudable, claro. ¿No? Y por eso tenemos que aprovecharnos de eso, ¿no? Y claro, ¿tenemos algunas carencias? Pues sí, y tenemos que utilizar pues otros productos, pero todo lo que podamos usar que sea de aquí y súper fresco, pues es que es mucho mejor, no tiene comparación. Y ya no vamos a hablar de porque siempre parece que caemos en lo mismo, de los quesos, de las frutas, es que son increíbles.
Sí, a mí me gustaría recalcar que yo creo que el éxito que estamos teniendo con las celebraciones y nuestros banquetes aquí es sobre todo pues el contar con José, pero como parte del equipo, no como un catering externo que viene aquí, traen los platos elaborados a saber dónde y se sirven no sé cuántas horas después. No, José viene aquí con su equipo, está desde varios días antes trabajando y lo que se sirve en el día del evento es prácticamente recién sacado de la cocina, ¿no?
Y bien
trabajado.
Muchas veces lo hemos hablado, Javier, que si, por poner un ejemplo, si ponemos una croqueta, lo tenemos que hacer al momento, porque claro, es cuando sabe realmente, ¿no? Y si hacemos una carne igual, ¿no? Pues la tenemos que hacer al momento, que si no, no tiene sentido, ya pasamos a ser, no tendríamos personalidad, ¿no? Y nosotros queremos por lo menos que el producto que sea recién hecho y claro, y allí lo hacemos todo al momento, eso está claro.
¿Y qué es lo que van buscando pues la mayoría de las personas que llegan aquí? ¿Qué es lo que le exigen?
Pues yo creo que lo que busca lo primero es el entorno, ¿eh? Porque ese entorno es increíble, ¿eh?
Sí,
ese entorno. Entonces, ya viene aquí con un... Nosotros tenemos unos menús y normalmente siempre las bodas son platos diferentes a menús de restaurantes, ¿vale? Totalmente diferentes. ¿Por qué? Pues porque tenemos que elaborar de 200, 100, 300, ¿no? No hacemos esos 5 platos que los mimamos, tal. Allí tenemos que hacer platos y pensar platos pues para 200, para que salga todo caliente, para que salga todo en perfecto estado. Es un poco diferente a lo que es el tema de un restaurante.
Uh-huh. Y por lo tanto el nivel de exigencia imagino que será mayor también, ¿no?
Hombre,
sí, es evidente, pero, no, pero también hay una cosa muy buena que al final pues los menús que tenemos pues son orientativos. Entonces, claro, muchas veces, pues cuando conversas con el cliente, ves sus gustos, pues se lo trasladas a José o José también habla con ellos y entonces vas interactuando y resulta que el día de la degustación, aunque ellos venían con un plato específico de carne o de pescado, pues José se saca de la cocina otro platito y le cambia, le pone unas sugerencias y entonces al final se va cambiando y articulando el menú en base a los gustos de los clientes. Suelen venir a la degustación acompañados de sus padres, de algún hermano, entonces entre todos empiezan a opinar y
al final se desarrolla el menú, ¿no?
Correcto, sí, ¿no? Y venías con una imagen y de repente José dice, no, a ver, es que estamos ahora tenemos una temporada de boletus estupendo y que te va a venir fantástica para esta carne, una salsa de no sé qué, y cambia un poco la percepción y el cliente lo prueba y sale encantado y al final pues trabajamos muy, muy a gusto. Él en cocina y nosotros fuera en sala preparando pues un día importante, por supuesto, para nuestros clientes.
Hombre, que al final es algo, la gastronomía también se centra en los gustos, ¿no? En ese paladar, que tampoco... Hombre, hay gente que es más exquisita que otros, luego también está el maridaje, que me imagino que también será importante.
Tú lo dijiste antes, o sea, la gastronomía está cogiendo relevancia y ahora ya se puede decir, oye, voy a una boda y como bien. Claro. Antes decías, pues, para 200 personas, prepárate, ¿no? Porque me va a tocar el solomillo que han hecho a las 9 de la mañana y lo han metido en un carro caliente y a mí a las 8 de la noche a ver lo que me llega, ¿no? Bueno, para nada, o sea, claro, todo lo contrario, porque al final la comida, igual que cualquier tipo de actividad, tiene que ser sensaciones y experiencias, ¿no?
Y
entonces,
José, que se están realizando más cócteles que
ahora,
sentados.
No, ahora cócteles no podemos, lo tenemos prohibido. Es complicado porque, sí, exactamente, es muy complicado porque quieren tener el cóctel, porque han probado, pues eso, le damos una referencia de 20 y pico entrantes para compartir o para elegir y claro, de repente el tener que hacerlo, el servicio siempre ahora es emplatado y servido en mesa, no puedes levantarte, o sea, el cóctel tiene que ser en tu propia mesa, no puedes desplazarte, limita un poco y hace los cócteles un poco extraños, pero aún así los novios no quieren renunciar a estas exquisiteces y nos tenemos que buscar un poco la vida pues, para hacer unas presentaciones bonitas y que le lleguen a la mesa y claro, yo entiendo que nadie quiere renunciar a tener su buen cortador de jamón y esas cosas, ¿no?
Sí, pero ahora pues a lo mejor hay que ir uno a uno, ¿no? A ir buscándolo, ¿no?
Pero es así, bueno, así, ¿eh? Los ponemos de uno
en uno. Sí, jugamos con la vajilla para hacerlos más atractivos, pero hay que hacerlo así, ¿no?
Al final nos adaptamos, que al final eso sí, de lo que de lo que consiste,
sí,
¿no?
Porque llevamos un año y pico sin poder celebrar y ahora que nos han permitido, que vemos que las cifras pues acompañan los datos epidemiológicos, pues hay ganas de celebrarlo y lo vamos a hacer, pero todo con cabeza, muy medidos, ¿no? Con unos protocolos muy exigentes y cumpliendo la normativa para evitar cualquier tipo de contagio, aunque normalmente ya en las bodas mucha gente viene de fuera, ya incluso vienen ya con las PCR hechas para evitar cualquier tipo de tema, pero aún así pues todavía está en vigor la exigencia de mascarillas, por ejemplo, entonces todo eso hay que cumplirlo muy bien, ¿no?
Y sobre todo, José, me imagino que, bueno, detrás de el equipo que tienen, pues al final también lo tienen en mente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las celebraciones, con las bodas y sobre todo con la gastronomía, ¿no? Porque no hay que olvidarnos que usted es chef ejecutivo, con lo cual, pues también la gastronomía cumple, es una parte fundamental, ¿no?, de su trabajo.
Sí. Y la verdad es que al principio nos cambiaron todos los cánones de lo que era la boda. Empezamos a servir todo pues en monodosis, todo asistido, ¿no? Y es lo que vamos ahora, ¿no? Yo me imagino que esto va a durar un tiempo todavía, pero tenemos que centrarnos en esto ahora. Y la verdad que está saliendo bastante bien, bastante, bastante bien.
Pues José, muchísimas gracias por haber hecho un hueco en su agenda, porque imagino que la tendrá bastante llena.
Pues mándamela a la cocina, que me tiene que preparar la comida, que lo tenemos aquí, y el tiempo es oro.
El tiempo es oro. Y nada, Rea, gracias, y sobre todo, también la enhorabuena por la adaptación que han tenido que tener, porque al final, pues también hay que recalcarlo, ¿no? Que todos nos hemos adaptado, pero también hay muchas profesiones porque se han tenido que adaptar de otra manera, y lo estamos viendo. Así que mucho éxito también, y que vengan muchas más bodas y muchos más eventos.
Pues muchísimas gracias, y les esperamos allí en los jardines. Muchas gracias. Pues,
queda un dicho. Saludo, Javier. Un saludo, buen día.
Hasta un abrazo, José.
Y hoy, ¿tienes hambre? En el restaurante El Pote cocinamos para ti con los mejores productos de temporada del país y de importación. Y si también tienes sed, atrévete con nuestras catas y cenas de maridaje de las mejores bodegas. Restaurante El Pote.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Los atascos vienen sin avisar y en Desatascos Fonlux los solucionamos. Sin obras, rápidos y a buen precio. Di adiós a los atascos. Desatascos Fonlux. Llámanos al 928-66-5279. Desatascos Fonlux. 24 horas todos los días del año. El valor de saber a quién acudir. Desatascos Fonlux.
Porque hay cosas que sin probarlas ya sabemos que nos van a gustar. Salchicha Woy de Siterio, elaborada con el 100% de carne, sin gluten y sin lactosa. Suena bien, ¿verdad? Desde que la pruebas, no querrás otra. Siterio, de toda la vida.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
No hay mejor forma de comenzar un buen día que desayunando en Churrería Los Duendes. Prueba nuestros churros fritos en aceite de oliva y nuestra gran variedad de sándwiches y bocadillos. Visítanos en el centro comercial La Minilla o disfruta en casa haciendo tu pedido a través de Uber Eats y Glovo. Churrería Los Duendes.
En FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Las 12 y 26 minutos, saludamos a esta hora a Pedro Ortega, es el director comercial de La Isleña, que tampoco ha querido perderse esta reapertura. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien.
Me han chivado de que viene a probar algunos pucheros aquí en los jardines de la Marquesa de Arucas. ¿Cómo son?
Sí, pues son riquísimos, además. Están hechos, además, con un fideo La Isleña. Con lo cual, eso además hace una mezcla fabulosa en Arucas, que los jardines de la Marquesa, un buen puchero, una buena compañía y con unos buenos fideos La Isleña.
Hombre, eso desde luego, ¿no? Fantástico. Sí. Buenísima combinación al final.
Sí, sí, muy buena. Y además yo creo que es un día para estar alegre porque eso de que ya estén abiertos otra vez los jardines de la Marquesa, bueno, pues señala que ya vamos abandonando este desierto que ha sido un desierto que era más largo de lo que pensamos.
¿Cómo incentivamos pues que vengan, ¿no? Los turistas, que vengan pues personas que no conozcan o que nunca hayan estado aquí? ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, yo creo que primero siendo como éramos antes, que éramos hospitalarios, pero no cabe duda que en este momento lo más importante es consiguiendo que nuestros datos de vacunación sean los mejores y que nuestras tasas de contagiados sean las más bajas. Con lo cual, nos queda todavía un poquito, pero ya estamos acercándonos a que con vacunas y más vacunas consigamos tener una población que ya está protegida y luego que los que vengan también vengan con las condiciones adecuadas para que todos estemos seguros, que yo creo que es lo que prima hoy en día, prima para todos. Con lo cual, lo que tenemos que decir es que Canarias es un destino seguro, y que además, aparte de seguro, reúne las condiciones que ya tenía antes, que es un destino maravilloso.
Y hay que ir de la mano, ¿no? Todos los juntos, todas las empresas y sobre todo dinamizar y reactivar la economía, que tan importante es.
Claro, efectivamente, el hecho de que los jardines de la Marquesa se abran hoy no cabe duda que es una señal más de que vamos avanzando ya en la buena línea y de que estamos esperando a personas que quieran visitarlos, que quieran visitar los jardines de la Marquesa, que quieran visitar a Luca, Gran Canaria y Canarias, o sea que son mensajes. Tenemos que dar muchos porque tanto tiempo parados hay que activar, pero bueno, no cabe duda que en un tiempo razonable volveremos a nuestra etapa anterior, seguro.
Hola Pedro, buenos días, soy Javier.
Muchas gracias. Hola Javier,
buenos días. Tus amables palabras. La verdad que sí, que ha sido duro, ¿verdad? Sí. Y me imagino que ustedes también lo habrán notado porque las ventas, supongo que destinadas a hostelería, pues se las han ido prácticamente a cero en la zona turística y lo hemos pasado mal. Ha sido una larga travesía del desierto, como decías tú, ¿no? Nosotros desde nuestro punto de vista pues de turismo y de celebración de eventos, pero me imagino que ustedes, igual que el resto de las industrias que tenemos en Arucas, que hay un montón de industrias aquí, pues lo han pasado francamente mal con el tema del COVID. Y como tú decías, pues empezamos a ver ya la luz al final del túnel y estamos agradecidos de poder otra vez pues retornar a nuestra vida normal, recuperar la vida que teníamos antes, de ser hospitalarios, de divertirnos y ser francos con el visitante, con el turista y las personas de la isla de Gran Canaria que quieren subir a este bello municipio de Arucas que está tan cerquita de Las Palmas, ¿verdad?
Está tan cerca de Las Palmas y además está precioso. Además, yo creo que esta época del año es una época además en la que la combinación del sol, la piedra y las flores pues hacen que Arucas sea un destino maravilloso y bueno, yo creo que como no, los jardines, bien sabes Javier, que son un atractivo para un municipio como este, que es un municipio vivo y que como bien dices, al igual que yo creo que esto es a nivel mundial, todos hemos pasado una mala época, pero que bueno, que yo creo que hay que ser optimistas y hay que mirar ya con ilusión que ya vamos saliendo, que la luz del final del túnel está ya cerca y ya va viéndonos los datos de vacunación y le van animando a que queda poco, hay que aguantar un poquito y ya está.
Queda poco y además, bueno, teniendo en cuenta también la empresa La Isleña que también está aquí en Arucas, pues eso también anima a que quizás otras empresas pues estén poniendo el foco en venir a este municipio.
Sí. Bueno, yo espero que sí. Hay una zona industrial en la que se están instalando diferentes empresas y aquí hay empresas centenarias. Tengamos en cuenta que tanto el Ron Areucas como La Isleña son dos empresas que ya tienen más de 100 años de vida, que son empresas familiares, que además, aparte de ser empresas familiares en la propiedad, los que trabajan en ellas son son familias, y también hay empresas como Mandama, que son también referentes, son marcas todas referentes de la alimentación, marcas que forman parte de la identidad de nuestra tierra, ¿no?
En cuanto a los empresarios, a las empresas, ¿qué hace falta? ¿Cómo ven esa recuperación? ¿Cuáles son los planes que tienen en mente?
Bueno, lo que tenemos es un poco dar respuesta. Primero, tenemos que solventar o superar esta fase, tenemos que esperar a que lleguen más turistas. Hay que recordar que en Canarias ahora mismo hay como unas 500.000 bocas menos todos los días que eran esos turistas, que al año eran 16 millones, pero si hablábamos de bocas de personas que comían todos los días, estamos hablando de unas 500.000 personas. Pues tenemos que esperar a que lleguen. También tenemos que esperar a que el canario pues un poco también recupere la pérdida de poder adquisitivo que haya podido tener durante todo este tiempo, para que el consumo se vaya activando. En este momento los datos de consumo no son los mejores, pero sí que poco a poco iremos viendo una tendencia positiva. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues prepararse para lo bueno, aprovechar para organizarte, para ser más competitivos, porque es un mundo en el que vamos a tener que ser más sostenibles, es decir, vamos a tener que pensar mucho en energías verdes, en energías renovables, vamos a tener que pensar mucho en el respeto a nuestro territorio, al espacio, y bueno, pues habrá que prepararse para todas estas nuevas circunstancias con las que el mundo parece enfrentarse, y todo eso dentro de lo que sería la digitalización, porque hoy en día no se entiende un mundo en el que no haya sostenibilidad y digitalización, y por supuesto inclusión.
Pedro, ¿qué datos maneja en cuanto a las ventas? ¿Les ha afectado mucho pues que no hayan tenido turistas? ¿Qué previsión tienen?
Bueno, yo creo que todo el sector, todo lo que es turismo, pues depende de, hay empresas industriales que tenían una alta dependencia del turismo y pueden haber tenido caídas de un 70, de un 80, de un 90%. Hay empresas que tienen una menor dependencia y estamos entre un 20 o un 30. Pero bueno, en general todo ha sido un año de una pérdida de facturación importante. Pero también es verdad que la industria canaria durante la pandemia tuvo dos fases. Una primera fase en la que tuvo que responder a la demanda del consumidor. Hubo una época, hubo un momento de acaparación. El mercado se volvió, por decirlo de forma coloquial, loco, y acaparó en cantidades que no eran necesarias por miedo al desabastecimiento que no ocurrió. La industria estuvo ahí para que no fallara nada. Y bueno, todo ese tiempo que se pasó fue un tiempo de una mayor venta, pero luego ya vino una pérdida de venta asociada, ya digo, a esa pérdida de consumidores que no estaban. Y bueno, pues poco a poco lo que hemos hecho es adaptar la producción al consumo y esperar a que un poco a poco se vaya activando. Insisto, unas señales de que vayan abriendo hoteles, de que vayan abriendo los jardines de la Marquesa, de ver que la hostelería está abierta, todo eso va poco a poco haciendo que el consumo se vaya activando. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ir respondiendo, no puedes hacer otra cosa en este mundo.
Optimista, le escucho bastante siempre, optimista, y además siempre. Lo que está claro es que la isleña va a seguir estando en los pucheros aquí de los jardines de la Marquesa de Aruca.
Hombre, es que no se pueden hacer. Hombre, es que si no me coge Dolores la cocinera, que los hacemos aquí con una receta tradicional de doña Rufinita, más con los fideos, la isleña número dos. No se puede ni cambiar.
Sí, eso no se puede.
Es sagrado, es característico,
porque ya le digo que las cocineras y los cocineros también, que utilizan los números de los fideos, tienen su número y no lo pueden sacar de ahí, ¿no?
No, pero es así. Es que
se planta y no hay puchero.
No, es que eso es siempre cuando por eso, cuando uno habla del fideo, la isleña, en los pucheros, cada uno tiene su preferido. Y bueno, para eso hay una gama amplia, que es la que tiene la isleña, para intentar responder a todos y cada uno de los gustos que se tengan.
A lo mejor vamos a tener que crear uno nuevo,
No, pero ya el puchero es el que con cierta asiduidad pues tomamos en los jardines de la Marquesa pues la verdad que es un puchero que es entrañable por las dos cosas, porque es maravilloso el plato en sí, un plato que es muy bueno, pero aparte después siempre suele haber buena compañía y eso también se agradece.
Hombre, eso sí, sin lugar a dudas. Pues le esperamos por aquí, por los jardines de la Marquesa Arucas, así que ya sabe que dónde están y sabe perfectamente qué se come ese puchero espectacular. Y nada, muchísimas gracias por haber querido compartir este rato de radio con nosotros.
Bueno, yo quiero aprovecho para felicitar a Javier y desearle, bueno, que ya pronto, poco a poco, vayamos ya recibiendo a toda esa gente y la tratemos bien en Arucas como siempre se trata.
Muchísimas gracias, Pedro.
Vale, Javier, un abrazo fuerte. Un abrazo
Pedro Ortega, grande. Muchísimas gracias, un saludo.
Recuerdos, Andrés.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas. ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupera tu ictus. Recupera tu vida.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
¿Pensando en cambiar tu hogar o construirlo nuevo? En Raymor te ofrecemos todo tipo de pavimentos, revestimientos, sanitarios, cocinas y complementos para dejar tu casa como nueva. Visítanos en Galdar, carretera general kilómetro 30, esquina José de Sosa sin número o en www.raymor.es. Raymor, calidad y buen precio son nuestras herramientas.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Creo que son noticias que van a favorecer que se abra más rápidamente nuestro destino turístico.
Las cosas están saliendo razonablemente bien, la vacunación avanza, siempre con el cuidado que hay que tener, porque ahora empezaremos a ver si hay repercusiones o no de las salidas en tromba.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Digamos, el turismo británico en masa todavía no se nota.
España empieza a abrir la mano con los viajeros de fuera de la Unión Europea. Aquí el que más esperamos, indudablemente, es el Reino Unido. Hay 18 millones de británicos, que se dejan 17.000 millones de euros.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror, a un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La 12:40 de la tarde, tiempo ahora para actualizar la información. Ainhoa Martín.
La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, ha informado este jueves de que se contratarán alrededor de 600 profesores de forma permanente para reducir las ratios en las aulas y mejorar la calidad de la educación y la atención a la diversidad el próximo curso en todos los niveles educativos. Además, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Las Palmas que impuso 8 años de prisión por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y doble homicidio imprudente al patrón de una patera llegada en mayo de 2019 a Arguineguín, en el que murieron un bebé y una mujer. Y un último apunte, Canarias fue la comunidad autónoma en la que menos se incrementaron los fallecimientos en 2020 al crecer un 4,2%.
Gracias, Ainhoa. Y a partir de las 2, de la 1:20, estaremos contándoles nuestro informativo local.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Y saludamos hasta ahora a Romina Ojeda, ella, pues, para hablar sobre un proyecto sobre el bootcamp, el modelo bootcamp, que es un método efectivo para incrementar las competencias digitales de los más jóvenes y también reducir el desempleo. Romina es cofundadora de Reboot. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste Reboot Academy? Que es una academia, ¿y en qué consiste este método en Canarias?
Bueno, pues Reboot Academy es una empresa experta en formación tecnológica de alto nivel y nosotros hemos traído el modelo Bootcamp a las islas. Este modelo educativo permite a personas que pueden o no tener conocimientos previos para formarse en una profesión en un tiempo récord. Son profesiones digitales, en el área digital. Nosotros nos hemos centrado en la programación, formamos a gente para convertirse en programadores web full stack en uh-huh. un periodo de 3 o 6 meses.
Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa y por qué han escogido realizarlo aquí en Arucas?
La iniciativa Reboot como empresa, ¿vale? Es una escuela que tiene como misión formar talento en Canarias y aumentar las posibilidades de inserción en el mercado laboral, ¿vale? Trabajamos uh-huh. para formar a individuos y mejorar la empleabilidad. En Arucas, que es un proyecto que lanzamos este año, que también es pionero, hemos creado el Arucas Summer Code Camp, que es una iniciativa promovida por la Concejalía de Educación, y vamos a formar a un grupo de chicos y chicas mucho más jóvenes, ya entre 12 y 18 años, en programación. Van a ser perfiles, pues gente que le gusta jugar a videojuegos, le motiva mucho la tecnología, y nuestra propuesta es, este verano, en lugar de consumir videojuegos, aprende a programar y crea el tuyo propio, crea tu primer videojuego.
Al final es una manera de incentivar a los más jóvenes pues este tipo de iniciativa, ¿no? Este tipo de, pues, lo digital al final es lo que más llama la atención y al final es el futuro, ¿no? Por así decirlo.
Exactamente. En este caso, el Ayuntamiento de Arucas pues está siendo pionero, es muy innovador, quiere formar a todos sus jóvenes en lo que son las profesiones del futuro, y para ello han seleccionado un proyecto que, bueno, combina Reboot Academy como empresa y también eSport Talent, que es una fundación que se dedica a toda la educación responsable de los eSports, y en conjunto pues hemos creado un currículum en lo que este grupo de chicos y chicas pues aprenderán a desarrollar su propio videojuego, pero es que a través de este aprendizaje pues desarrollan muchísimas habilidades, capacidad de pensamiento lógico, desarrollan la resolución de problemas, mejoran en las matemáticas y se van preparando para lo que puede ser en el futuro pues su profesión, ¿no?
Pues nos quedamos precisamente con esa iniciativa y con todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias por habernos atendido los micrófonos de COPE. Romina Ojeda, buen día.
A ustedes, buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Estoy en ese momento en un almacén de Cáritas, el centro de Ceuta, donde, bueno, tienen comida. Samir está repartiendo botellas de agua y se ha formado una larga cola de 15 chavales.
Abren la puerta al conocimiento.
La Wikipedia. Un 20 de mayo, un usuario anónimo escribía el primer artículo en español de la que se ha convertido en la enciclopedia digital.
Te das cuenta que estás prestando un servicio a los demás también, que es una cosa, yo creo, muy bonita, ¿no? El compartir ese conocimiento libre. Y
de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La las 12:46. Saludamos hasta ahora a Rafael Méndez. Él es el presidente de Destilerías de Areucas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Nos encontramos precisamente en los jardines de la Marquesa Areucas y hemos querido pues que también se sume a esta reapertura. ¿Qué significan estos jardines para Areucas y para el municipio y sobre todo para usted que los conoce?
Bueno, es un lugar de obligada visita a todo el que llegue a Areucas, como es la iglesia. También los jardines es un referente del pueblo.
Y además, muy cerca también de la fábrica de ron, que también es muy, hay que destacarlo, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente estamos en la ruta natural. La iglesia, seguimos por la fábrica y terminamos en los jardines donde podemos comer bien y estar en un ambiente fantástico. Estamos muy cerquita, sí.
No, creo que Javier Vega está escuchándole, quiere saludarle también porque, bueno, son conocidos y son amigos.
Sí. Hola, Rafa, sí. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier. Pues lamento bien, no poder estar presencialmente, que sí. Me hubiese gustado, pero bueno, iba contra reloj y no he llegado.
Pero eso es bueno, eso significa que tienes trabajo y no puedes perder tiempo. Eso es buenísimo porque significa que estamos reactivando la economía, nosotros abrimos, sí. Estamos muy contentos, pero ustedes después pues, están suministrando sus productos, que desgraciadamente sí. pues este parón forzado ha hecho que el consumo bajara, obviamente. Ustedes tuvieron además la buena disposición de cambiar su producción para fabricar gel en el momento, sí. Gel de este, ¿cómo se llama?
Hidroalcohólico.
Sí, realmente lo que hicimos fue poner el alcohol para uso sanitario en el que entraron los geles también, pero nosotros lo que hicimos fue nuestra materia prima ponerlo en servicio de uso sanitario. También se suministró a farmacias.
¿En qué punto están ahora? ¿En qué punto están ahora, Rafael?
No, esa situación se normalizó. Afortunadamente volvió a haber alcohol ya disponible por los cursos habituales y bueno, nosotros la caída en ventas es importante, ¿no? Ha llegado a superar el 30%, pero claro, estuvo la hostelería cerrada durante mucho tiempo. No entraba un turista a la plaza. Entonces, bueno, ahora la hostelería ha abierto y hay un cierto pues alegría en el consumo, pero bueno, la realidad es que va a ser bastante más lento el volver a las cifras que probamos, y yo creo que ni en el horizonte contempla, pero bueno, por lo menos ya vemos un avance.
Ven un avance, pero se está haciendo tímidamente, ¿no? Por lo que nos cuenta.
No, y será tímido. Es que, vamos a ver, yo creo que desgraciadamente nosotros tenemos un consumo que es propio de la gente de la tierra, sí. Y hay muchos, desgraciadamente, que trabajaban y hoy no trabajan. Entonces, donde se recorta es en el ocio, eso lo comento siempre, donde primero se recorta, porque bueno, hay otras prioridades antes que tomarse, bueno, salir de ocio, ¿no? Y ese escenario, pues, será paulatinamente, esperemos, a mejor, pero será lento. Eso es una realidad.
¿Es optimista de lo que pueda llegar a pasar, o para este año, o incluso ya está poniendo las miras en el año que viene, en el 2022, por así decirlo?
Hombre, optimismo, debemos de ser optimistas. La situación ha cambiado a mejor. Parece ser que si la sociedad se vacuna, pues vamos a estar en un escenario mejor. Ya oímos incluso que puede desaparecer en exteriores la mascarilla. Volveremos a como estábamos, de alguna forma, pero será lento. Pero sí, optimista sí lo soy, por supuesto.
Pero además con paso firme, ¿no? Tienen que ir, porque ya me imagino que también pues las empresas y sus propios clientes, pues también pues ahora comprarán, pues como bien hemos apuntado, tímidamente, porque al final no queda otra, ¿no? Ya no pensamos a lo grande, sino pensamos a lo poquito a poco, ¿no? Como hormiguitas, por así decirlo.
Yo creo que lo que nos pasó es como si hubiese habido un derrumbamiento y se crea una humareda impresionante, y hasta que esa humareda no baje, no sabes realmente a lo que te vas a enfrentar. Y bueno, hemos escuchado muchísimas veces mensajes optimistas que después no se cumplían, y ahora parece que sí, que hace tiempo que no se tuerce la línea que se viene marcando. Vamos a ver, ojalá sea así.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Rafa, y además yo pongo un ejemplo también muy gráfico, que es que el turismo estaba como si fuera una locomotora, sí. En marcha, en el mejor momento, con todos los vagones enganchados y el maquinista echando todo el carbón para que la máquina de vapor arrancara, y de repente nos pararon en seco y descarrilamos. Y ahora hay que empezar otra vez a poner la máquina en marcha, esta locomotora, que va a ir poquito a poco, palada a palada de carbón, hasta que empiece a coger su velocidad de crucero, y eso va a tardar mucho, porque precisamente esto implica una gran recesión económica y una crisis tremenda, y como decía Rafa, pues desgraciadamente hay otras prioridades y el ocio no suele estar en ellos, en la renta disponible, pues no es precisamente lo que uno más va a gastar, y hay muchas empresas del sector de ocio que no se van a recuperar, o servicios también, restaurantes que no van a abrir, sí. Bares que no van a abrir, discotecas que están ahora empezando a abrir, pero con unas limitaciones tales que prácticamente no invitan a estar en una discoteca, con lo cual cual, pues entre que tienes poca renta disponible y pocos lugares donde disfrutar, pues va a estar muy complicado que vuelvamos a tener los índices de consumo que teníamos antes.
Sector de la sociedad que se va a quedar con miedo, inevitablemente, lo perderá,
por supuesto, sí, claro.
Más lento que otros.
Sí, hay un montón de gente que huye de los actos masivos, lógicamente, y concentraciones de espacios cerrados, pues claro, tardará mucho hasta que veamos que esto pasa y que con una vacuna, pues tipo gripe de refuerzo anual, esto va a ser un mal sueño, pero mientras, pues pasará tiempo, ¿no? Y como nos decía Pedro Ortega hace un ratito antes de que tú entraras, pues también comentando que caray, o sea, la industria en Canarias daba de comer a 500.000 personas de más de las que hay ahora, porque son los turistas que no están viniendo, ¿no? Claro, y eso, claro. aunque a ti directamente no te influya porque tu público es más local, pero seguramente que alguna botellita caerá para los turistas y por eso,
por supuesto,
¿no? Y bueno, y lo estás viendo porque, claro, hay que decirlo, o sea, quizás el museo más visitado de Gran Canaria es la fábrica de ron, de Areuca, ¿no? Entonces, pues tímidamente se está recuperando las visitas. Bueno, nosotros estamos cerrados, forzosamente porque no teníamos visitantes, ¿no?
Claro.
Y de hecho lo que viene es testimonial, tenemos una visita semanal de que no cubre ni una guagua, ¿no? Entonces a su nivel pues estarán viviendo lo mismo, y estos clientes que venían pues se llevaban su botellita de recuerdo o se le llevaban a los complejos y tal, y todo eso pues es el 30% que tú estás hablando de disminución, y que va a costar tener las cifras que estábamos en el 2019, cuando todos nos veíamos felicísimos a principios de marzo del 2019 y tan contentos, ¿verdad?
Fue como una pesadilla, ¿no? Un jarro de agua fría, porque al final, pues bueno, hay que pagar a los empleados, son muchos gastos y no dejamos de... Al final la economía lo es todo, ¿no?
Es que lo que comentábamos antes off the record tú y yo, Carla, o sea, este jardín lleva un año y medio cerrado, pero con personal manteniéndolo, porque si no sería imposible, gastando litros y litros de agua para regarlo y jardineros trabajando aquí para tener las óptimas condiciones que estamos ahora. No cierras la puerta el 14 de marzo y lo vuelves a abrir el 29 de mayo. No. Aquí hay que invertir muchísimo dinero y eso va a fondo perdido, ¿no? Para poder tener las instalaciones óptimas para volver a tu actividad, a recuperar actividad.
¿Y ahora cuál es el escenario que baraja Rafael?
Bueno, el escenario es que he comentado. Se ha abierto la hostelería y bueno, eso se ha notado rápidamente. Y de hecho, incluso cuando el toque de queda pasó de las 10 a las 11, es una hora en la que ya la gente termina el escenario y se toma una copita. Bueno, pues
se nota,
también
lo notamos.
O sea, que la caída había sido tan brusca que eso sí se nota, ese detalle nada más. Pero bueno, ahora mismo pues la situación es considerablemente mejor que hace unos meses. Y lo que sí creo que a partir de ahora el crecimiento va a ser muy lento. Pero bueno, mientras sea creciendo, pues siempre será posible.
Sí, nunca a la baja, ¿no? La tendencia tiene que ser alza.
Esperemos.
Yo creo que más a la baja no se puede estar, ¿no?
con un cero turístico
como has tenido, que no se ha visto en la vida,
yo creo que está en el estado de ánimo de todo el mundo. Si vamos creciendo, sí, es porque todos estamos viviendo un poquito mejor, más cercano a aquella normalidad que teníamos.
Ya nos toca, porque al final yo creo que también psicológicamente al bolsillo también se nota, al final todo es un círculo, ¿no? Y al final pues también todo va relacionado. Y ustedes pues también, que no han parado tampoco, ahora pues bueno, se van a dar ayudas a empresas, veremos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? En un futuro y simplemente quedarnos con ese mensaje, ¿no? El ir poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, que al final es lo más básico.
Sí, así es.
Pues Rafael, darle las gracias por haber querido compartir este rato con nosotros de radio y esperemos, pues como bien apuntado, pues que se vaya mejorando todo poco a poco. Yo soy un poco más optimista, pero porque no tengo los números en la mesa, pero me imagino y espero que poco a poco vayamos llegando a esa normalidad tan ansiada, ¿no? Por todos.
Sí, por supuesto, nada. Muchas gracias a ustedes por contar y lamento no haber podido estar presencialmente.
Un abrazo, Rafa. Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Saludos,
para todos.
Buen día.
Bueno, otra vez.
Javier, me imagino que, bueno, ya lo hemos dicho, lo hemos hablado también con empresarios, con usted también aquí en Antena. Parece que la recuperación va a ser lenta, pero sin duda alguna lo que algo les caracteriza, ¿no? A todos los empresarios, a todos los que están preocupados por esta situación, es que sin duda alguna quieren ya que se vacune la gente para que esto vuelva a seguir hacia adelante, ¿no?
Por supuesto, aquí lo fiamos todo a la recuperación que viene de la mano de la vacuna. Y bueno, vamos a ser optimistas, como decía Rafael, y sabiendo que hay algunos sectores que le va a costar mucho más arrancar, que muchos se van a quedar en el camino, pero también es verdad que hay muchas ganas de vivir.
Claro.
Y eso es importante. La gente quiere salir, disfrutar, cambian las tendencias, pero queremos estar con los nuestros, disfrutar al aire libre, por ejemplo, pasarlo bien y olvidarnos de este año y medio que lo damos como a fondo perdido, ¿no? A cuenta de inventario. Y a mí me gustaría hacer una pequeña puntualización, ya que estamos aquí en los Jardines de la Marquesa y todos los oyentes que nos estén escuchando y que hayan pues observado, por lo que tú les has comentado, que si no nos conocen, algunos que ya nos conozcan, lo bonito que es el sitio y
los eventos
que hacemos de la mano de José Rojano, pues decirles que, claro, que todos los eventos que teníamos en el 2020 pues se han ido aplazando y ahora pues el 2021 y el 2022 son años de recuperar. Y como te digo, que hay muchas ganas de vivir y celebrar, y todos aquellos que quieran celebrar eventos, que se pongan las pilas, reserven, porque quedan pocas fechas disponibles, ¿no? Entonces me voy a hacer mi cuñita, voy a dejar aquí el email de Laura, la compañera de eventos, que sería eventos, acabado en F, jardindelamarquesa.com, para que se pongan en contacto si quieren pues concertar visita al jardín para un evento o recibir los menús, porque como les decía, quedan muy pocos fines de semana disponibles en este 2021, y el 2022 viene también ya muy cargado de eventos y no quisiéramos dejar a nadie fuera.
Eso desde luego lo dejamos aquí dicho, y sobre todo, Javier, que no dejen de venir y que pueden visitar este jardín siempre que quieran, y animarles y emplazarles a mañana, al programa de mañana del Scal Club Gran Canaria, en el que también estarás presidiendo ese evento.
Curiosamente se nos han juntado dos eventos y dos visitas de la COPE. Encantados que estamos, pero mañana va a ser un día pues simbólico y emocionante, porque después de 5 años le paso la presidencia del Scal Club de Gran Canaria a David Morales, el actual director del Hotel López San Costa Melonera, y va a ser muy emotivo y nos van a acompañar muchísimas personas ahí en el bodegón del Pueblo Canario. Tenemos 120 invitados confirmados y nos va a acompañar presidente del Gobierno de Canarias, del Cabildo, representantes de todas las instituciones, federaciones de hostelería, empresariales, amigos, gente del sector, del turismo sobre todo, y vamos a estar muy bien arropados y con muchas ganas de despedir y de saludar al nuevo presidente entrante.
Eso desde luego. Muchísimas gracias por acogernos en su casa, y ya saben, sin duda alguna, vengan aquí a los Jardines de la Marquesa de Arucas, porque no se van a arrepentir, y mañana hablaremos de turismo, como bien ha apuntado Javier. Muchas gracias, un placer.
Pues muchísimas gracias a ustedes, a ti, Carla, y a todo el equipo de la mañana de COPE Gran Canaria.
Será hasta mañana. Saludos, buen día.
Un abrazo muy grande.